Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos aquí en Módulo de Servicio con toda la actitud de lunes y después de un regreso de Semana Mayor, estamos aquí chambeando aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Los saludamos con mucho gusto a través del WhatsApp 3311-551962. Les recuerdo también los teléfonos 3813-1515 y el 3813-1421. Como siempre digo, todos los que están desayunando esta mañana con nosotros, gracias por acompañarnos mientras desayunan, y a los que nos escuchan en la retransmisión, también muchas gracias, así como los que nos escuchan en el podcast, el día y la hora que usted guste. Oiga, usted que anda de vacaciones, que todavía no regresa a casa, que todavía está puebleando, está en el bar, no sé, en algún sitio importante, que se fue con la familia. ¿Usted sabe qué puede pasar si regresa y sufre un accidente en carretera? ¿Cómo le responde el seguro un accidente en carretera? Incluso hasta, ¿por qué no?, incidentes o accidentes en la playa misma. Me da mucho gusto saludar hoy aquí en cabina a Fernando de Sabre, nuestro asesor de seguros de cabecera. ¿Cómo estás, mi querido Fer? Muy buenos días.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues aquí trabajando, semana de Pascua trabajando, tratando de apoyar a quienes nos escuchan a través de tu programa para que puedan tener una mejor información de qué hacer cuando sufran un tipo de accidente.
La primera pregunta es, ¿qué pasa si yo, deja de accidente, se me descompone el carro en la carretera? ¿De qué manera me responde mi seguro?
A ver, lo primero es, hay que contratar una póliza de seguro. Seguimos en el mismo porcentaje, el 65% de acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, la AMIS, el 65% de los vehículos que circulan en el país no cuentan con una póliza de seguro. Pues lo primero es contratar una póliza de seguro. Ahora bien, ¿qué es lo que nos cubre la póliza de seguro? La póliza de seguro nos cubre siniestros, es decir, choques o vuelcos, ¿va? Okay. Volcaduras o choques. De ahí que tendremos algunos otros tipos de coberturas, que en este caso sería la asistencia vial. Todo lo que son fallas mecánicas no son cubiertas por una póliza de seguro. ¿Por qué? Porque cubre siniestros, choques y vuelcos.
De acuerdo.
¿Va? Ahora, si estamos en la carretera y tenemos una falla mecánica, bueno, recordemos que en las carreteras, de cuota, tenemos un seguro. Entonces, ese seguro nos puede ayudar para las cuestiones no mecánicas, sino de siniestros contra la propia carretera o contra anuncios. Perdón, se me fue el nombre técnico de las señalética de la carretera y contra otros tipos de vehículos, ¿va? Ahora, si nosotros tenemos una falla mecánica, tenemos que caminar al SOS más próximo que tengamos dentro de la carretera y pedir el auxilio vial a la caseta. Llegará la Guardia Nacional, en aquel entonces era la Policía Federal, y ellos a su vez tendrán que llamar a una grúa concesionada por ellos para que puedan hacer el arrastre de nuestro vehículo. Ese arrastre puede ser cubierto hasta los primeros 70 kilómetros, en algunas ocasiones hasta 80 kilómetros, por nuestro seguro, porque es una cobertura de asistencia vial. Sin embargo, después de ese kilómetro, de esos kilómetros que nos da nuestra póliza de seguro, nos van a cobrar una cuota por kilómetro en una prima negociada con la aseguradora, es decir, un costo más bajo que el costo normal para podernos llevar al pueblo más cercano, al municipio más cercano o inclusive a la ciudad de residencia.
Excelente explicación. Entonces, una descompostura, antes de pasar a los siniestros, una descompostura en la carretera, quien me tiene que responder es, no sé, el gobierno federal, para llamarlo de alguna manera.
Para clarificar, falla mecánica es responsabilidad nuestra.
Nuestra.
No es responsabilidad ni de Capufe, ni de la Guardia Nacional, ni de la aseguradora. La cobertura de asistencia vial nos puede ayudar para remolcar nuestro vehículo al municipio o pueblo más cercano, o inclusive a nuestro lugar de residencia. Ya un siniestro, una ponchadura por cuestiones de la carretera, es decir, de la cinta asfáltica, esa sí nos tiene que responder el seguro de la carretera contratado por Capufe.
Entiendo. Ahora bien, ¿tiene que ser carretera federal? ¿Tiene que ser carretera de cuota? ¿Cómo tiene que ser esa autopista, digamos? Bueno,
para obtener este seguro, sí tiene que ser una carretera de cuota.
De cuota.
Uh-huh. Puede ser autopista, no importa el número de carriles, ajá, tiene que ser de cuota. Okay. Oye, y si es federal, pero es por la libre, uh-huh, ahí no contamos con un seguro de CAPUFE.
Entonces, CAPUFE es la que tiene que responder siempre y cuando sea federal.
La aseguradora que contratada por Caminos y Puentes Federales, quienes, ajá, son los que tienen el control de las casetas. Uh-huh. Recordemos que las casetas también están concesionadas. Uh-huh. Entonces, los concesionarios de las casetas en el convenio están obligados a tener a la contratación de un seguro para los vehículos que pagan su cuota al pasar por esa carretera.
En este caso, la aseguradora de CAPUFE no te exige que estés asegurado o no te exige alguna póliza.
La ley en diversos estados obliga a los dueños de vehículos a tener una póliza mínimo de responsabilidad civil. Uh-huh. Esa es responsabilidad civil, es decir, daños a terceros. Uh-huh. Pero con nuestro ticket de la caseta somos acreedores a un seguro. Uh-huh. Por los daños y perjuicios que el trabajo o la propia carretera nos pueda causar, es decir, uh-huh, desperfectos que estén en la carretera. Voy a decir un ejemplo muy drástico: está una valla de concreto divisorio salida, uh-huh, y debido a eso choqué, ¿no? Uh-huh. Se zafa una malla o una protección de lámina, uh-huh, que tenga la carretera, y eso me causa un siniestro. Entonces, ese siniestro sí está cubierto por el seguro de la carretera. No así los siniestros que yo choque por alcance, por ir a exceso de velocidad contra otro vehículo.
Oye, ¿y si se me atraviesa una vaca o un caballo y choco?
Ese es un siniestro que tiene que ver con la seguridad de la carretera, es decir, uh-huh, sí me debe de cubrir el seguro que yo pagué al pagar mi caseta de cobro.
Ok, ahora vámonos hacia los siniestros, la cuestión de un choque, un accidente. Decías tú que choques o volcaduras, ¿verdad?
Eso es lo que te va a cubrir una póliza de seguros.
Ok, y ahí qué ocurre en caso de un choque, porque aquí a pensarlo es un choque, vas a estar totalmente nervioso, totalmente desconectado. ¿Qué haces ahí? Okay.
Primero hay que hablar a nuestra aseguradora, uh-huh, darles la ubicación en donde acaba de ocurrir el siniestro. Uh-huh. El personal de la cabina nos va a pedir información para podernos ubicar. Ya ahorita las aseguradoras tienen geolocalización a través de WhatsApp, uh-huh, y mandarán un ajustador. ¿Para qué? Para deslindar la responsabilidad del choque, es decir, ver quién es el responsable y el culpable del siniestro. Uh-huh. Si el siniestro es responsabilidad nuestra, el seguro que tiene la autopista no entra. Ajá. Si el siniestro es responsabilidad de un tercero que nos afectó, tendremos que cobrarle o solicitarle la reparación del daño a ese tercero. Uh-huh. Si el siniestro es debido a las situaciones que guarda la carretera por cuestiones de seguridad o propias de la vía, de la cinta asfáltica, uh-huh, entonces, uh-huh, sí, nuestra aseguradora tendrá que ponerse de acuerdo con la aseguradora de la autopista para la reparación del daño.
¿Y qué tan fácil es eso?
Mira, si estamos asegurados es sencillo. El tema es, por ejemplo, me ha tocado casos, clientes míos que han ido en carretera y que derivado de una falta de señalización por baches o por situaciones de la cinta asfáltica, han perdido sus llantas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Han querido hacer válido el seguro de la autopista y les piden fotografías que lleven, por ejemplo, hace aproximadamente un mes, uh-huh, un cliente le pidieron que llevara la fascia que estaba tirada en la carretera, que dejó algún carro, uh-huh, era de noche, que no la vieron, la pasaron y tuvieron una afectación tanto en las llantas como en la parte baja del vehículo. Entonces, los de la caseta le pedían que llevara la fascia con la cual se había tenido el siniestro, uh-huh, como prueba, digo. Ciertamente es muy, disculpe usted la palabra, pero tonto el hecho de hacer eso. Sin embargo, ya hablando con las de la aseguradora ya tienen que responder y es mucho más fácil. Uh-huh. El problema siempre van a ser el personal público, uh-huh, que es el primer contacto para hacer el trámite.
¿En qué tiempo tiene que llegar la aseguradora? Estás a mitad de la carretera, no sé, vas a Puerto Vallarta y te quedas a mitad del camino.
Estás en Compostela, no hay un tiempo especificado para arribo. Ajá. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de trabajo que se tenga y de la accesibilidad que se tenga en ese momento. Las aseguradoras tienen convenios, algunas aseguradoras tienen ajustadores propios, uh-huh, y uh-huh, ellos son los que mandan a por ejemplo, un choque Tequila, por ejemplo, la carretera, la autopista Tequila, uh-huh, pues tendrá que ir uno de Guadalajara, ¿no? Ajá. Entonces, lo que tarde en llegar, y tiene que estar desocupado, es decir, sin atender un siniestro previo, sí, para poder llegar. Entonces, no hay un tiempo específico para poder llegar.
Oye, Fer, ¿y en el caso de personas heridas o fallecidas?
Okay, ahí tiene que intervenir la Guardia Nacional, uh-huh, o la Policía Federal, la Policía Estatal de Caminos, ahora, uh-huh, que se creó en esta nueva administración, y son los que tienen que atender ese tema de responsabilidad civil.
Okay, y ya antes de irnos al corte comercial, entonces, ¿hasta qué punto es importante tener, hablas de un 65% de vehículos en el país que no tienen seguro? ¿Hasta qué punto es importante que sí cuenten con ello para facilitar todo eso que estás comentando?
Es mucho más fácil, inclusive en la ciudad, no solamente en carreteras, para que los daños que genere yo por mi descuido a un tercero sean cubiertos a totalidad y a cabalidad, así como los daños que sufran mi propio vehículo puedan ser reparados por la aseguradora pagando yo un deducible.
Bueno, pues hoy aprendimos algo nuevo, seguimos platicando con Fernando de Sabre, nuestro asesor de seguros. Recuerde usted que no siempre su aseguradora se va a encargar de un hecho en carretera, ¿verdad? Como bien lo comentabas, hay veces tiene que ser el gobierno.
Hay que deslindar la responsabilidad.
Exactamente. Regresamos luego de una pausa, y hay algunas llamadas, algunos WhatsApp, lo cual nos da gusto. Quiere decir que la gente sí está chambeando el día de hoy. Regresamos luego de una pausa. Continuamos con Fernando de Sabre, nuestro asesor de seguros. En todos los hechos que se registran en las carreteras, es importante que usted lo sepa, hasta qué punto la aseguradora le va a echar la mano, bueno, cumple con lo que tiene que cumplir cuando usted paga, y hasta qué punto Caminos y Puentes Federales, como se le... ¿Todavía es Caminos y Puentes Federales? Ya no, ¿verdad?
No, ya no.
¿Ya no, ah? Me quedé
yo por los letreros que acabo de ver de Capufe.
Pero Capufe. Ajá, o la Secretaría de ¿cómo le llaman?
Infraestructura.
Sí, de infraestructura y no sé qué más. Bueno, le cambia mucho y ni siquiera ya la Federal de Caminos, ¿verdad?
No, ya es Guardia Nacional.
Ahora, yo hasta qué punto hay criterio de la Guardia Nacional, de todas estas, incluso pues de una policía estatal carretera, que creo que ahora circularía aquí en Jalisco, ¿hasta qué punto hay criterio de estas personas para poder actuar, mi querido Fer?
Bueno, ellos no son los responsables de la atención del siniestro, ellos son personas coadyuvantes en el tema del siniestro. Ajá. Son responsables de resguardar la escena por cualquier tipo de comisión de algún delito.
Ajá.
Que puede ser el fallecimiento de alguna persona involucrada dentro del siniestro.
Okay, ¿va? Okay. Ahora dice acá Patricia Collin, tuvo un percance en la autopista, en la nueva autopista Puerto Vallarta, una piedra que aventó una máquina que estaba trabajando en el área estrelló mi parabrisas. Después de que llegó el ajustador, hicimos el papeleo y al comunicarse con el jefe lo rechazó. Tenía que arreglarme con la constructora. 3 horas perdidas, terminé usando mi seguro, dice. ¿Cómo la ves?
Bueno, es que ahí es una responsabilidad. Tenemos que ver en las carreteras con nuestro ticket de cobro. Ajá. Y desgraciadamente, ajá, fíjate lo que tenemos que hacer.
Sí.
Pelear contra el gobierno a través de una demanda de juicio civil para la reparación del daño. Y sí, digo, desgraciadamente a veces quieren evitar los mismos funcionarios el papeleo para que el seguro contratado, que espero que sí esté contratado y pagado, por parte de los concesionarios de las carreteras federales, pues puedan hacerse responsables de este tema.
Oye, ¿por eso es importante guardar los tickets, los boletitos que te dan?
No nada más para el tema de deducibilidad fiscal, sino también porque es importante porque ahí se establece la hora, el lugar donde pasó, el monto pagado. Ajá. Y en la parte de atrás están las especificaciones, deben de estar impresas, ajá, las especificaciones de qué hacer en caso de siniestro.
Cuando tu auto te resulta dañado, bueno, dañado, o bien no puede seguir por una falla mecánica, hablabas tú de una de las grúas. O sea, ¿es posible que una grúa te pueda dar el apoyo? ¿De dónde diablos sacas una grúa?
Bueno, precisamente tienes que hablar, si estás en una carretera concesionada de cuota, ajá, pues ahí cada 2 kilómetros hay debe de haber un SOS, uh-huh, es un poste con un teléfono. Ajá. Se comunican a la central y te deben de mandar apoyo para poder hacer eso. Además de que están lo que conocíamos anteriormente, los ángeles verdes, uh-huh, ¿no? Que son los que te dan el primer apoyo. Uh-huh. Ya casi no se ven en las carreteras federales, solamente se ven en las carreteras libres, uh-huh, y en algunos tramos, y solamente en periodos vacacionales. Uh-huh. Ahora bien, ¿de dónde hablar? Tienes que hablar a la compañía de seguros para que ellos se comuniquen con el proveedor más cercano que pueda ir a atenderte, o bien te pueden dar una autorización para que del municipio más cercano puedas accesar tú a una grúa y el pago se hace por reembolso.
Hace muchos años yo tuve una descompostura, bendito Dios, fue de día, iba con toda la familia, tenía una camionetita Blazer de esas que les cuesta mucho trabajo subir de repente las pendientes, y algo tronó, tiró agua y ya no jaló. De hecho, toda la familia, incluyendo el perro, tuvimos que empujarla para que pudiera subir la camioneta. Solicité una grúa. Y bueno, no te lo hago, ¿para qué le doy tantas largas? Me tardé casi 5 horas hasta que finalmente llegó una grúa por mí del poblado más cercano. No me acuerdo en dónde andábamos, pero era la zona alteña más o menos. O sea, demasiado papeleo.
Sí, generalmente digo, el tema no es tanto papeleo, sino la disponibilidad de convenios que tienen las aseguradoras con proveedores de distintos municipios. Ajá. Es decir, hay aseguradoras que pues por su capacidad o por su tamaño pues no van a tener los convenios o la logística o la infraestructura establecida para poder tener proveedores en distintas partes del estado, uh-huh, o de distintas partes del país. Entonces siempre hay que optar por aseguradoras que sean reconocidas, que tengan buen tamaño en cuestión de infraestructura, no quizá de oficina, porque puede, ajá, ser oficina muy grande, pero una infraestructura muy corta.
Sí, es cierto.
Y que puedas tener tú un convenio para saber que tienes convenio para ver qué es lo que tienes que hacer en caso de un siniestro cuando andas en carretera.
Por eso tiene que ser una aseguradora.
Sí. ¿Verdad? Yo vuelvo a insistir, los bancos, aunque venden seguros de las aseguradoras, es un distinto canal de negocio, uh-huh, y se atiende de forma distinta a través de la institución financiera, no directamente a través de la aseguradora, y ahí es donde se pueden llegar a tener problemas.
De hecho, Luis Santillán te pregunta, yo tengo seguro de BBVA, ¿es buen seguro o no?
Todas las aseguradoras pagan. Aquí lo importante es que tiene que ver las condiciones de cada seguro, ajá, y los alcances de cada compañía.
Correcto. Aquí te mando saludos tu primo Pepe Jiménez, dice.
Ah, tuvo un siniestro él ahí.
Saludos a Fernando,
dice. Explotó un tanque de gas estacionario dentro de su vehículo.
Ah, caray.
Y todavía no lo podemos recuperar, pero luego ya te platico.
¿Pero dentro del vehículo?
Sí.
Ah, pero entonces, ¿qué andaba haciendo un tanque de gas dentro del vehículo?
Se trasladaban a su trabajo, se dedican a su...
Ah, ok.
Tienen un puesto, negocio en la calle, y lo llevaban, se les descompuso la camioneta.
Ajá.
Y lo trasladaron a su vehículo particular y
caray, bueno, situaciones que de repente ocurren.
Pero ya vamos, mi Pepe saliendo.
Saludos a Pepe. Saludos a Fernando de Sable, siempre es importante tener asesoría de expertos en seguros. Fernando es un máster, dice, prevenir es la mejor manera de responsabilidad personal y social, cuidemos de nuestra economía, dice Gaby González de Lectura que te mueve. Ah, muy bien, muchas gracias, Gaby. Luego por acá dice, saludos para tu invitado, dice, mi pregunta para ajustador es que si se pasa un accidente en la carretera de cuota, pero pagaste la caseta con el TAC, ¿qué ocurre ahí? Ya ves que ahora hay que pagar ya con TAC.
Sí, esa es una otra complicación, porque tiene que quedar un registro. Uh-huh. O sea, ese es el papeleo que tú te referías hace un momento.
Ajá. O sea, ¿por qué? ¿Qué va a pasar con el TAC ahora?
Bueno, tiene que quedar, al momento que pase el tag por la caseta, se descuenta de mi tag, ¿no? Del monedero que yo acabo de pasar. Uh-huh. Y hay un registro de quién contrató y quién tiene pagado ese registro. Desgraciadamente, pues bueno, ¿qué hay que hacer? Pues hay que solicitar el registro de a qué horas pasó, más la foto de la cámara, de la caseta, porque ahí es donde está de frente y por detrás, uh-huh, las placas de mi vehículo, la identificación del vehículo, para efecto de eliminar cualquier posibilidad de fraude.
¿Tú consideras que va a ser más laborioso todo esto ahora?
Es mucho más papeleo, uh-huh, mucho más papeleo, sobre todo tedioso, porque hay que solicitar información a los concesionarios de la caseta. Uh-huh. Y de aquí a que encuentras al director, que es el que manda la instrucción al jefe, y el jefe al subordinado, para que el subordinado le dé el clic a la computadora donde salen tus fotos, pues bueno, ya perdimos muchísimo tiempo en eso. Creo que hay que empezar a utilizar, si de verdad van a utilizar la tecnología para este tipo de cosas, pues hay que ser integrales y utilizar la tecnología para todo.
Ok. Y claro, por supuesto, estamos hablando de en caso de un siniestro, ¿no?
Sí, claro.
Sí, o sea, porque el tag a lo mejor es muy cómodo para pues, los que sí, vamos.
Pero ya, imagínate, ya ahora he venido yo por carreteras donde sales más rápido pagando en efectivo que todos los que están formados con su tag.
Sí, es cierto. Simplemente en un coto. O sea, salen más rápido los que traen el... ¿Cómo le llaman?
El pase
de seguridad que los del tag. Dice, y agrega, dice, ¿cómo se hace para comprobar que sí se pagó la caseta para hacer algún reclamo? Dice, Israel Ricardo, bueno, pues ya lo
con el ticket comentado. Con el ticket que te da el cajero, ajá, de la caseta, por eso es que es importante cuando las casetas están tomadas, a muchos de los que nos están escuchando les ha pasado quizá, ajá, que dicen los empleados dicen, pague su caseta, aunque los que están tomando la caseta, les den el paso libre, uh-huh, porque después la autopista no se va a hacer responsable por no haber hecho el pago de su cuota.
Con respecto al boleto de caseta, ¿qué pasa si uso el tag? Dice, y no tengo comprobante físico, es lo que comentabas,
sí,
¿verdad?
Hay que solicitar la comprobación del paso sobre, ajá, esa caseta de cobro, y solicitar tanto el registro como el historial fotográfico del paso.
Dice Antonio Ramírez, buen día, ¿alguna actualización de bloqueos carreteros o narcobloqueos? Dice, en Guadalajara o en Jalisco, dice Antonio Ramírez, hasta lo que sabemos, y hasta esta hora, todo tranquilo. Recuerda que Jalisco no le iba a entrar a estos bloqueos, como quiera que sea, estamos al pendiente. ¿Qué pasa cuando hay estos bloqueos carreteros? ¿Se te calienta el carro? Ya no puedes arrancar, ahí a quién echas la culpa y cómo actúa la aseguradora.
Es una falla mecánica, ajá, o es considerada una falla mecánica, no tiene responsabilidad la aseguradora y podemos utilizar la cobertura de asistencia vial.
Oye, y precisamente, ¿qué va a pasar con todos estos carros que fueron quemados? Hablan más de 1,000, decía el gobierno del estado.
Las aseguradoras van a pagar a cada uno de los vehículos que fueron incinerados. Hubo un run ahí que circuló por redes sociales de cómo debieras de declarar. Sí, si bien tiene mucho que ver la forma de la declaración del tipo de siniestro, específicamente para este tipo de detalles, uh-huh, que pasaron en febrero, 22 de febrero, las aseguradoras llegaron a acuerdos para poder hacer la reparación de los daños a los afectados.
¿Ya se está pagando?
Sí.
Ya se están empezando, sí, a pagar.
Tienes que tener la factura del vehículo, tienes que comprobar la legítima propiedad del vehículo y hacer tu trámite ante fiscalía y después a la aseguradora.
Correcto, está llegando muchas preguntas, pero yo aquí traigo una póliza de seguro. Quiero preguntar también algunas curiosidades que tengo en torno a lo que te preguntan para poderte asegurar, comenzando por el código postal, es lo que me llama la atención. Ahorita regresamos luego de una pausa, estamos con Fernando de Sabre, justamente nuestro asesor de seguros. Ya escuchó usted, incidentes carreteros, accidentes, ¿y qué podría pasar con el famoso TAC? Regresamos. Bueno, tenemos aquí interesante charla con Fernando de Sabre hablando de aseguradoras. Ahorita que estamos hablando del TAC, Fer, a ver, el TAC es un documento con el cual vas a pagar el ingreso de tu vehículo, ¿verdad? De tu vehículo, y deben quedar registrados esos datos.
Así es.
no se lo puedes prestar a otro vehículo.
Bueno, sí se puede porque no hay un registro que esté aparejado entre el TAC y el vehículo para el cual tú contrataste ese TAC, ¿no? Entonces, si lo que están haciendo, lo que pretenden hacer es que todo mundo pase con su TAC, pues yo compro dos y se los presto a quien yo quiera para que te pago las casetas, José Luis. Ajá. Cuando tu viaje a Vallarta y te doy el TAC para que vayas y vengas. Pero ¿cómo tengo que cómo me voy a cerciorar qué vehículo fue el que pasó? Ah, pues con la cámara fotográfica de cada caseta que pasó X vehículo con ese número de TAG. Pero si el TAG está registrado a Fernando de Sabre y José Luis está reclamando el pago del seguro de ese vehículo, ahí vamos a empezar a tener problemas. En mi consideración, tendría que ser un TAG específico para cada vehículo. Es decir, tendríamos que registrar los datos del vehículo que voy a usar para ese TAG.
Excelente dato. ¿Y por qué cuando tú tienes que contratar un seguro para el carro te piden el código postal?
Por la siniestralidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay, de acuerdo a los códigos postales por las zonas, hay un mayor índice de robo de vehículos de tales tipos de marca de vehículos. Entonces, una siniestralidad distinta del un código postal de Tonalá que de Tlaquepaque, y que los divide la Avenida del Sol, ¿no?
A ver, yo te pongo un ejemplo. Me piden los códigos postales de Bugambilias y me piden el código postal de Jardines del Sur, por ejemplo.
Okay.
¿En dónde te sale más caro o dónde hay más siniestralidad?
A ver, eso lo tiene, son los datos que tienen las aseguradoras de acuerdo a los reportes de incidencias que se tienen de robo de vehículos o de situaciones de robo de autopartes o siniestralidad. Entonces, donde circula el vehículo no es lo mismo un vehículo que circula en Guadalajara que en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque hay una mayor cantidad de vehículos en la Ciudad de México, por lo tanto, estadísticamente hay una probabilidad mayor de tener un siniestro en la Ciudad de México que en Guadalajara. Entonces, las aseguradoras tasan sus primas de acuerdo a estadística. Pero si estadísticamente ese código postal es más siniestrable, pues tendrá que tener una tarifa distinta.
Mira, estoy, me traje yo mi póliza del seguro, porque también quiero, a ver, algunos datos, dice acá, código de cliente, te dan un código de cliente, ¿no?
Sí, para te identificarte con la aseguradora.
Tu nombre, tu RFC, tu domicilio, ¿aquí no piden CUR? ¿O con el solo RFC?
No, a partir de este año todos tienen que registrar su registro federal de contribuyentes.
Ok, luego te piden acá vehículo del asegurado, que creo que es más importante que los datos del que asegura, ¿no? Finalmente se asegura el carro.
Es que para algunas aseguradoras aseguran vehículos, y para otras aseguradoras tienes que asegurar el vehículo y la persona que va manejando. Te voy a decir por qué. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que una persona de 22 años, de 21 años, maneje un vehículo una persona de 55. ¿Por qué? Porque la persona de 22 tiene menos experiencia, tiene menos habilidades para poder manejar el vehículo. Ahora bien, una persona de 70 años pierde capacidad para poder manejar un vehículo en reacción y en instinto. Entonces, tiene que ser un monto distinto porque la probabilidad de que le suceda algo es más alta. Entonces, por eso es que es diferente. Cada póliza es completamente distinta en cuestión de costo.
Luego viene acá descripción del vehículo, ¿sí? Te dicen qué tipo de marca y todo eso.
Ahí hay que estar muy, muy conscientes, porque hay gente que te pide, dame el más barato. O sea, te puedo decir que de tu vehículo hay 8 versiones distintas. Entonces, ¿cuál te doy? Para la aseguradora tiene que ser exacto lo que dice en la factura el vehículo que voy a asegurar. Entonces, si yo te aseguro un vehículo y le pongo automático y no es automático, estoy mal asegurando el vehículo. Oye, pero son fierros y es lo mismo. No, porque el costo de piezas para reparar un automático es distinto que un estándar.
Ok, luego viene categoría ahí del carro. Aquí ponen categoría.
Sí, serie. puede ser sub, si es familiar, si es utilitario, si es utilizado para cuestión de comercio, ¿Por qué? Porque los vehículos, por ejemplo, que tú utilizas para mensajería, por eso tienen que ir rotulados, tienen que ir diferenciados de los, porque tienen mayor tránsito en la ciudad un vehículo comercial que un vehículo privado.
Luego, serie. ¿Serie es la serie del motor?
El número serie del motor.
Número serie del motor, que por lo regular todos lo tienen adelante, ¿verdad?
¿O qué? Lo tienen en el en la parte baja del parabrisas, en la parte izquierda. Ajá. Y otros lo tienen grabado en la parte de la del chasis del
pero del vehículo. No lo tienen en el parabrisas, no lo tienen.
No, grabado en el vidrio no. Está en una plaquita en el tablero.
Ok, luego viene aquí modelo, placas, motor. ¿Qué ahí qué se pone en motor?
El número del motor. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un cambio de motor y ya es un vehículo distinto, lo puedo acondicionar o modificar.
¿Y si no hay número de motor?
Debe de haber, todos los motores tienen un número de registro.
Bueno, muy bien. Luego por acá, ya las placas. Uso, ese es importante, uso. Mira, a nosotros ponen uso particular.
Sí, es lo que te decía hace un momento. No es lo mismo que tu carro, tú lo usas de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa. Y otra persona que lo usa todo el santo día repartiendo volantitos, ¿no? O mensajes o paquetes. Entonces, la probabilidad de que le suceda un siniestro a esa persona que anda todo el santo día circulando por la calle es distinta a tu probabilidad de siniestralidad, porque tú lo usas dos veces al día y ellos lo usan todo el día.
Pero a ver, pues si en mi carro particular, que así lo ponen en la aseguradora, pero reparto pasteles todos los días y llego a chocar... ¿Repartiendo pasteles?
Ahí está, tienes que tener las coberturas necesarias para el uso comercial. Ajá. Por eso es que los ajustadores, cuando sucede el siniestro, o por ejemplo, los que traen, olvídate los pasteles, eso no es una carga peligrosa, okay. Pero los que traen escaleras clavadas en la parte del toldo del vehículo. Ajá. Si yo le pego a un carro, si yo voy dando vuelta y le pego un carro con la escalera, el seguro del vehículo no me lo va a cubrir, porque no tengo la cobertura de adaptaciones.
Claro.
Y no tengo la cobertura para un uso comercial. Por lo tanto, además yo no le pegué con el vehículo, le pegué con la escalera. Entonces no es parte del vehículo, por eso es que tenemos que tener bien asegurados los vehículos.
¡Órale, mañosones!
No, repente. es simplemente, es que me sale más barato no ponerle la escalera. Pues sí, pero el tema es, el deber ser...
Claro, circula en Jalisco, y luego aquí nada más, las famosas vigencias, dice acá, de las 12 horas del 20 de marzo del 2025 a las 12 horas del 20 de marzo del 2026, y entonces, son ya las 21 horas y ya se me pasó una hora, y choco.
Está fuera de vigencia. Ese es un contrato. Ajá. Tenemos que entender que es un contrato y tiene que ver con cuestiones legales. Si tú una audiencia, los abogados nos van a entender perfectamente. Si tú una audiencia te la pone el juez a las 10 de la mañana y llegas a las 10:05, ya perdiste un derecho, ¿no? Y si en esta póliza, que es un contrato, tú te dice de qué hora a qué hora está asegurado tu vehículo. Entonces tú tienes que, junto con tu agente de seguros, estar al pendiente para la renovación del vehículo y que tenga continuidad tu contrato. Si no tiene continuidad tu contrato, pues pierde vigencia el seguro.
A ver, aquí viene las letras chiquitas.
Te lo voy a explicar rapidísimo.
A ver, dímelo.
Me habló una persona a mí un día, y es completamente verídico, y aquí los que nos acompañan en cabina lo pueden certificar. Me habló una persona a las 12 del día y me dice, asegúrame mi vehículo. Lo voy a utilizar para Uber. Perfecto, lo aseguro. A las 12 del día. A las 2 de la tarde me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que mi hijo ya lo aseguró con otra compañía y no me había dicho.
Ah, caray.
No te preocupes, ¿qué quieres que hagamos con la póliza? No, pues cancélala porque ya no te la voy a pagar. Perfecto. Yo cancelo la póliza. Bueno. Me habla a las 4 de la tarde. Oye, Fernando, fíjate, la póliza que te pedí que emitieras, ¿la tienes? No, porque ya la cancelé. Es que mi hijo chocó. Dije, a ver, espérame, pero él tenía otro vehículo, otra póliza contratada. Sí, pero no se dio cuenta que la vigencia empezaba al día siguiente.
Santo Dios.
Entonces, hubo un periodo en donde no estuvo cubierto. Y entonces la aseguradora no lo iba a cubrir. No lo iba a cubrir. Porque es de tal hora, te voy a cubrir de tal hora a tal hora. Antes o después, no te cubro. Siempre y cuando esté renovada, te cubriré. Entonces, ese es un caso completamente real. Digo, ¿por qué se canceló la póliza? Pues porque yo la tengo que cancelar, no se va a pagar.
Y ahora te cambio la problemática. Yo pago mi carro por un año, mi seguro por un año, y a medio año resulta que vendo mi coche.
Okay.
¿Qué pasa con los 6 meses restantes?
Se pueden hacer 2 cosas. Una, solicitar la cancelación de esa póliza de seguro y la devolución de las primas cobradas no devengadas. Es decir, el resto que no se utilizó de tu póliza, ajá, que se te devuelva. O bien, vender el carro con todo y seguro.
Ah, okay.
Y ya nada más se hace el cambio de contratante de la aseguradora. Ojo, aquí puede significar un movimiento financiero, que es que tu código postal sea el 45200, uh-huh, y el de tu comprador sea el 44100, uh-huh, en donde tiene una incidencia mayor de delito o de siniestralidad en ese código postal y tenga que hacer un pago adicional por ese movimiento. Pudiera ser que todo sea normal y la aseguradora no cobra absolutamente nada por hacer ese cambio de contratante.
Ahora, te dice aquí de las letras chiquitas, ¿qué quiere decir? Ver detalle de las consideraciones aplicables al vehículo asegurado en el apartado de observaciones de la póliza. Okay. ¿Qué es todo eso?
Las condiciones generales de la póliza, es decir, el alcance de la póliza, cuándo voy a pagar siendo cobertura amplia, qué responsabilidad tengo con las coberturas de responsabilidad civil específicamente, y las condiciones de uso y de manejo. ¿Qué es esto? Uh-huh. Que debo de tener una licencia para poder manejar ese tipo de vehículo. Uh-huh. Ejemplo que nos pasó hace 15 días, enfrente de la oficina, choca un vehículo van contra, uh-huh, un vehículo que un City, que era usado como Uber. Ni el conductor de Uber traía licencia de chofer, ni el conductor de la van traía una licencia que le acredite para poder manejar ese tipo de vehículos.
¡Santo!
Entonces, ahí llegaron acuerdos entre ellos y ya. Pero las aseguradoras no te van a cubrir. Si yo traigo una licencia de automovilista y estoy manejando una pickup, debo de tener en consideración que no me van a cubrir.
Dice la señora Alma, tuvo un incidente en la carretera a Colima a la altura de 4 Caminos y sí me respondí. Ah, reclamé y sí me respondieron con el seguro de la autopista. ¿Es cierto?
Sí, bueno. No, sí pasa, ahí está.
Sí pasa, pero igual se ve que no la trataron mal, fue rápidamente. Dice por acá, José Luis García, me robaron la batería y los faros, llamó a la grúa y no querían llevárselo. El carro por falta de pago, $800 tuve que pagar y sí tenía seguro. Es justo, lo que pasa es que no nos dice si eso ocurrió en la ciudad o le ocurrió en la calle, no, en la carretera.
Digo, hay que ver eso. Si la póliza no está cubierta, ajá, la asistencia vial no la va a proporcionar la aseguradora.
Si no está cubierta...
La póliza... La asistencia vial no la va a proporcionar la aseguradora. Es que no está vigente. Para que esté vigente, no solamente debe decir de tal fecha a tal fecha, sino debes de tener el comprobante de pago.
Te preguntan aquí que si es obligatorio tener seguro de auto en Guadalajara.
Sí, de acuerdo a la ley, en el estado de Jalisco, es obligatorio tener una póliza de responsabilidad civil, es decir, daños a terceros.
Muy bien, vamos a un corte y regresamos. La verdad, se aprende mucho aquí con Fer hablando de seguros, sobre todo usted si va a tramitar un seguro, dónde lo va a tramitar y demás. Regresamos, estamos en Módulo de Servicio. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, está con nosotros Fernando de Sabre hablando de seguros. Te preguntan, ¿Imbursa es considerado como aseguradora? Pregunta la señora Angélica.
Imbursa es más banco.
Es más banco. Muy bien. Luego por acá, Marta L. de Guevara. En Jalisco las carreteras de cuota no tienen retornos hasta la próxima caseta, lo que encarece el uso de la grúa. Además que ponen en riesgo la vida de los accidentados, pues el acceso a los cuerpos de auxilio se bloquea y las ambulancias tienen que irse hasta la próxima caseta para poder retornar. Puro negocio.
Ahí cuando es un tema de seguridad o de vida o muerte, uh-huh, Guardia Nacional sí me ha tocado que hace movimientos de los bloques de concretos divisorios para que los vehículos de emergencia puedan tener retornos rápidos.
Exacto. Sí, yo también lo he visto cuando cubría choques en las carreteras, hasta le piden al primer trailer que pasa
que le empuje
el bloque de cemento para que puedan retornar. Estoy escuchando, dice... soy Salvador, según el invitado se debe tener aseguranza, que la verdad no sirve. En mi caso tengo AAA, si algo pasa donde pase, lo llamo, doy un poco de información y ellos solucionan todo pago full cover. Y solo pago $125 en México. En México veo que solo les interesa cobrar y no sirve para nada una aseguranza. ¿Qué opinas?
Es que son condiciones completamente distintas, son países y normatividad completamente distinta.
De acuerdo. Dice, saludos, excelente fin, inicio de semana. Muchas gracias, Bicho, disculpa. Ok, bueno, esta es otra cosa, nos preguntan por el teléfono, lo invitamos, se lo doy en breve. Buenos días, saludos, escuchándoles ahorita, pensé, les platico. Caí en una alcantarilla que la rejilla me estaba puesta, en el paso del nivel de Vallarta. Se me reventaron los amortiguadores, las bases y otras piezas. La compostura me salió en $12,000. ¿Este tipo de accidentes los cubren los seguros? Mi seguro es Qualitas, soy Rocío Velasco, pregunta.
Por ejemplo, Mafre tiene una cobertura sobre llantas, se le llama. Ajá. Que él repara, repone las llantas. Ahora bien, en Guadalajara, la ley de responsabilidad de servidores públicos es la que debiera usted de invocar para que el municipio le haga el resarcimiento de los pagos realizados.
Dice por acá la señora Vega, ¿cómo le va, señora Vega? Buenos días. Buenos días. Dice, los seguros son falsos, evitan a toda costa pagarte, son un fiasco. ¿Qué opina el invitado de, por ejemplo, el plan Seguro Total? Gracias y cuídate mucho, dice la señora Vega.
Los aseguradores van a pagar de acuerdo a cómo esté el contrato. Desgraciadamente, en este sector hay mucho vendedor que no conoce o que no tiene la cédula de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para expedir seguros y los y anda vendiendo a través de otras claves. ¿Qué es esto de vender otras claves? Es simplemente una venta masiva de seguros sin asesoría. Cerciórese cuando va a comprar un seguro de contactar a un agente que tenga cédula de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Una pregunta que siempre nos hemos hecho. A ver, ¿es necesario traer licencia vigente? ¿Traer licencia?
La ley de contrato de seguros es muy explícita y dice que debemos de tener la licencia que nos dé la capacidad y aptitud para poder manejar el vehículo al que estamos el que estamos conduciendo. Okay. Las aseguradoras tienen las políticas a veces de ceñirse a la ley de contrato de seguros o ayudar a sus clientes en este tipo de temas. Es decir, no todas te pagan si no traes la licencia. ¿Por qué? Porque la licencia es un documento oficial expedido por la autoridad que certifica por lo menos que sabes manejar.
Ok, interesante. Y hablando de licencias, ¿qué ha habido con la licencia virtual esa que no traes físicamente y que dice tránsito, que dice vialidad, que sí sirve?
Bueno, es que esas simplemente ya las puedes traer en tu teléfono. Sí, para las aseguradoras sí es válido.
Es válido para la aseguradora. Ok, dice, me recomiendo una aseguradora, dice Javier Navarro, buena y bonita. Tengo seguro el Águila y me sale más caro el deducible, dice. Que me sale más caro el deducible que el golpe, pregunta.
Es que depende de las condiciones que quiera usted contratar para su vehículo. Con todo gusto lo podemos asegurar. Okay. En el 33-1020-1427.
Ajá, 1027.
33-1020-1427, mándanos un WhatsApp.
Correcto, sí, de hecho hay tres personas más que están preguntando tu número telefónico, 33-1020-1427. Carlos Cuellar, con licencia C3, ¿puedo conducir una Sprinter? ¿Me cubre el seguro?
Tengo que verificar cuál es la capacidad legal para ese número de licencia.
Miguel de la Torre, siempre ponen pretextos para no pagar. Yo tuve un accidente con un coyote que me tiró un guardafango, pero como no estaba el coyote, no me pagó el seguro. ¿Con un coyote?
Sí, me imagino que ha de haber atravesado en una carretera alguna animal. No son los coyotes de vialidad. Que
están, no, un gestor, no, pues, un gestor, pues. Era un coyote, muy bien.
Ajá. No, generalmente, digo, esas son las letras chiquitas del seguro de las autopistas, ¿no? Okay. Que debe estar, debemos de tener las pruebas fehacientes de cómo ocurrió y en dónde ocurrió el siniestro.
Dice por aquí, ay Dios mío, aquí está, dice, buen día. En su pago el TAC, ay Dios mío, aquí ya lo perdí, espérame. Dice, el TAC en su app te solicita los datos del vehículo y al suceder algún percance se revisa si pasó o no el vehículo asignado.
Es lo que estábamos comentando hace un momento, pero no puedo yo ceder el TAC a otro vehículo que no está registrado.
Claro. Ok, luego por acá dice, buen día, saludos a ti y a tu invitado. El deber de los seguros es no pagar. Saludos, soy Alex Arango. pues ya van muchas similares.
Con todo gusto lo podemos asesorar y nosotros trabajamos precisamente para usted como cliente y debemos de apoyarlo para ver cómo sí, dependiendo del tipo de seguro que haya contratado y su alcance. Y va a pagar la aseguradora de acuerdo al contrato que se firmó.
Pregunta que qué opina de Chubb Seguros, dice.
Mire, todas las aseguradoras son buenas, son diferentes tipos de cobertura los que se tienen. Son para no todos los seguros son para todas las personas. Debemos de entender la necesidad específica del cliente en ese momento para poder hacer una buena recomendación.
Necesito decir una cosa, yo siempre ando en las carreras y cuando se me ponche una llanta, yo le hablo que me la vengan a cambiar. ¿Y me cubre?
Sí, y de repente hay gente que te dice, yo tuve un cliente que me habló un día a las 2 de la mañana decirme que se había ahogado en el López Mateos enfrente del de ahí de Plasencia, ¿no? Donde siempre se inunda. Ajá. Y me decía a mí, ¿y no vas a venir? Le digo, no, pues no es mi chamba ir. Oye, ¿pero por qué tarda tanto la grúa? Pues porque está inundada toda la ciudad. Hay veces que queremos la respuesta muy rápida, pero pues hay que entender que las condiciones a veces se puede y a veces no para la rapidez.
Preguntan aquí que ¿cuánto tiempo se tiene para pagar un seguro?
Mire, hay una jurisprudencia que se hizo en agosto del 2021 que dice que si se contrata el seguro, pero no se perfecciona, es decir, no está pagada, no es vigente. Sin embargo, las aseguradoras tienen hay un espacio que todo el mundo le dice con periodo de gracia, que en términos legales los 30 días que se tienen una vez emitida la póliza son para revisar que el número de serie está correcto, que su nombre está correcto, que su domicilio está correcto, porque después no se pueden hacer modificaciones. Y si se hacen después, pueden causar costo. Ahora bien, estos 30 días de revisión de póliza siempre se han tomado como tal, como ese periodo de gracia que digo, para hacer el pago. Hay aseguradoras que te dicen, si no me lo pagas en 14 días, está vencido.
Te pregunta, si la licencia de conducir venció hace 5 años y se tiene un accidente, ¿responderá el seguro?
Generalmente no.
No, eso no es bueno. Dice, ¿qué pasa si alguien golpea mi vehículo? ¿Acepta su responsabilidad? ¿Nos arreglamos sin necesidad de seguros? ¿Me paga, se va? Y más tarde regresa y dice que siempre no, que mejor le quiere hablar a su seguro porque considera que su vehículo también se dañó. ¿Ahí sí aplica? ¿Es posible un reclamo a destiempo?
Bueno, aquí hay que ver, las leyes de contrato de seguros dice que debemos de avisar inmediatamente a nuestra aseguradora. Pero si nosotros hacemos un trato con el otro particular, automáticamente estamos deslindando a la aseguradora de su responsabilidad.
Claro. Dice, mi póliza de seguro está vigente y afortunadamente no he tenido ningún incidente. Mi pregunta es, ¿tengo que cambiar o renovar la póliza porque aparecen mis placas anteriores? Señora Guzmán.
No, solamente hable con su agente y mándele su nueva tarjeta de circulación para que le hagan un endoso de cambio de placas.
Tengo un carrito modelo 90 y desde nuevo me cobran más de 5,000 o 6,000 pesos anuales de seguro. 2, ¿es verdad que a todos los adultos mayores no se les debe cobrar seguro?
No, los vehículos todos tienen seguro independientemente de la edad. Ajá. Nada más hay edades en las cuales ya no puede ser contratante.
Dice, y tengo mi modelo 90 y desde nuevo me cobran 5,000 o 6,000 pesos de seguro. ¿Qué opina?
Pues es que hay que ver qué vehículo es para ver qué prima es la que está pagando.
Bueno, dice, habla aquí de la corrupción que hay en los corralones, que ya hablaremos otra vez de esto. Se quedaron muchas preguntas para Fernando de Sabre. Fernando, nada más reiterar, ¿cuál es tu número telefónico donde puedan dar asesoría?
Con todo gusto, en el 33-10-20-14-27, mándanos un WhatsApp y nosotros nos reportamos.
Correcto, y asegúrese, ¿verdad, Fernando?
Claro, digo, es preferible tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo.
Claro, y sobre todo también la licencia vigente, es bien importante traer la licencia vigente. Gracias, Fer, gracias también a tus amigos invitados que estuvieron aquí con nosotros y aquí nos escuchamos mañana en otro módulo de servicio. Pásela bien.